Bueno, y hoy tenemos en el al otro lado del teléfono a Mauro Entrialgo, ilustrador, humorista gráfico, músico y sobre todo historietista. Ahora repasaremos un poquito su obra. Hola, Mauro, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, te tenemos de gira presentando tu último disco, Malismo. Antes de...
Disco, no.
Uy, perdón, madre mía, estoy yo, el último libro, perdona.
Podría haber sido, porque sí. Algún disco he sacado. Pero...
Estaba pensando en eso, en tu trayectoria, quería presentarte. Bueno, primero que eres de Gasteiz, ¿no? Que esto era algo que yo no sabía.
Sí, sí.
Gasteiztarra.
Yo estuve en Alabedi cuando era un cuartico.
Wow. Pues aquí sigue después de 40 años. Muchísimas gracias, bueno, pues por atendernos. Y decíamos, humorista gráfico, músico y sobre todo historietista, ha trabajado para multitud de periódicos. La mayoría de su obra se caracteriza por la presencia del sentido del humor con una crítica contundente y directa de la realidad social. Ha publicado medio centenar de libros de historietas y ha escrito un largometraje, obras de teatro, episodios de dibujos animados. Desde hace un cuarto de siglo mantiene una página semanal en El Jueves y es socio fundador de la longeva revista satírica vasca Temeo. También ha ilustrado portadas de discos, videoclips, conciertos, ensayos, ha grabado discos con sus grupos de música, charlas, murales, en fin, que es un honor tenerte al otro lado del teléfono, Mauro, y que nos presentes Malismo.
Con toda esa trayectoria que cuentas ahí me siento bastante viejillo, pero bueno.
Bueno, el tiempo bien aprovechado, podemos decir. Bueno, empezamos con el libro, lo tengo aquí entre las manos, Malismo, la ostentación del mal como propaganda, con unas ilustraciones y colores llamativos ya en la portada, como no podía ser de otra manera, y si vamos más allá, comienza a desarrollarse lo que conoceremos con el concepto de malista. Lo primero, ya lo defines en el libro, pero ¿qué es malismo, Mauro?
Pues malismo, la definición corta es la que has leído, que es el subtítulo del libro, o sea, la ostentación del mal como propaganda. Pero explicado un poco así coloquialmente, es hacerse el malo o confesar maldades que has cometido con el objeto de conseguir un beneficio. Esto puede pasar lo mismo en las redes, es decir, una burrada muy gorda para tener mucha relevancia, o puede suceder en política o en cualquier comunicación de comercial, el mogollón de sitios. Es algo que me di cuenta que existía esta estrategia y de la que todos hemos sido conscientes, pero creo que poniéndole un nombre vamos a ser más conscientes de que existe y a partir de ahí pues intentar ponerle un fin o por lo menos algún obstáculo.
La verdad que, bueno, a lo largo del libro te vas adentrando eso en diferentes sectores. Empiezas con una historia de junio de 2012, cuando el entonces presidente Mariano Rajoy anuncia en el Congreso el recorte a las prestaciones de desempleo más duro de la historia de la democracia, como escribes, y la diputada por Castellón, Andrea Fabra, lanza en ese instante, 2 años antes de que su padre, Carlos Fabra, ingrese en la cárcel, su famoso grito, que se jodan. Bueno, no sé si surgió aquí la idea de malismo o cómo fue esa inspiración.
No, yo fui recogiendo ejemplos, noticias y distintas cosas que veía por la calle sin una finalidad concreta. Bueno, siempre lo recojo, siempre acabo haciendo alguna historieta o algo así. Pero yo veía que este tipo de ejemplos tenían una unidad y una vez me di cuenta que era la de presumir de ser malos para conseguir algo, pues ya se me ocurrió el libro. En rebuscando la evolución del malismo, llegué que la primera aparición pública en el Congreso era esta de Andrea Fabra. Aunque yo lo llamo protomalismo porque el que se jodan que lanzó ella no estaba previsto, es algo que le salió de forma espontánea, ¿no? Y ya los malismos de verdad se fabrican en los equipos de comunicación para conseguir mayor publicidad. Lo que pasa es que este de que se jodan de Andrea Fabra fue muy significativo porque aunque no consiguió un beneficio claro, Tampoco tuvo ninguna penalización, nadie le echó de partido. Sí que se discutió mucho en los medios de comunicación, que cómo se había atrevido a decir eso, pero no pasó nada y abrió una senda clara. Y hoy en día en el Congreso, hoy, si alguien dice que se jodan, pues no sale ni en los periódicos, porque se dicen muchísimas burradas más grandes y el que se jodan es una tontería.
Totalmente. Y haces, claro, un recorrido eso a través de diferentes sectores, desde la política, las redes sociales, publicidad, troles, bots, influencers, andorranos. Bueno, parece que hay más malismo en estos tiempos, ¿o es porque todo es más viral y nos enteramos más?
Puede que, o sea, lo que sí que ha pasado, quizás por eso, porque todo es más viral, que los malismos han superado los círculos que tradicionalmente tenían. Es decir, todos hemos sido malistas alguna vez, y entre nuestra cuadrilla o en el colegio hemos presumido de hacer alguna maldad, pero se quedaba en nuestro grupo de amigos porque no creíamos que iba a ser beneficioso para nosotros que se enterase la policía o una autoridad de algo que habíamos hecho mal, ¿no? Sin embargo, ahora se utiliza abiertamente con finalidades de conseguir algún beneficio. Yo qué sé, bueno, en el libro cuento un montón de ejemplos, ¿no? Y además, lo que noto es que cada vez tienen que ser mayores para llamar la atención. Igual que decíamos esto del que se jodan de Andrea Fabra, que ahora ya no tiene ninguna importancia cuando se dice en el Congreso, la bola de nieve de la barbaridad que tienes que decir para conseguir el beneficio de la relevancia cada vez es más bestia. Sí. En cualquier sitio pasa eso. Por ejemplo, en las figuras de autoridad de los concursos televisivos, en los que siempre algún famoso hace de juez o de supuesto experto. Cuando antes decían una barbaridad y humillaban a un concursante, pues ya salían en todos los periódicos y le había venido bien hacerse el malo al tío que hubiera hecho eso. Pero hoy en día las humillaciones a los concursantes tienen que ser cada vez más bestias, a poder ser hacerles llorar o algo así para que el fulano que lo haya hecho obtenga mayor relevancia y al final le acaben dando un programa para él solo o que su nombre por lo menos sea famoso.
Totalmente. Bueno, uno de los ejemplos para mí más crudos que pones es el de los soldados sionistas, ¿no? Difundiendo mensajes.
Sí, eso. En el caso de Israel utiliza una publicidad segmentada. No es claramente malista en su totalidad, sino que utiliza justificaciones clásicas del mal de puertas afuera, o sea, bombardea un colegio, dice, nosotros no fuimos o nos hemos equivocado, o habrá que hacer una investigación o son víctimas colaterales. Pero en cambio, su publicidad dirigida a su ciudadanía y al interior es claramente malista. Presumen de haber hecho las barbaridades mayores. Y una de los ejemplos que pongo en el libro es ese canal de Telegram al que aludes, que en el cual los soldados de las IDF se dedican a poner crímenes de guerra a ver quién ha cometido el mayor, lo cual es una locura antiintuitiva, porque dices, estás dando pruebas de tus propios crímenes, pero se supone que así se van a hacer más famosillos y más machotes entre el resto del ejército, ¿no? Y funciona como publicidad, claramente, porque los ciudadanos de Israel les parece que les mola que no les contengan las leyes del derecho internacional, como chulear de que pueden estar por encima de eso, ¿no?
Total.
Bueno, en otras épocas podría haber, lógicamente, en muchas guerras se hacen muchas barbaridades, pero por lo menos se las callaban, ¿no? No sé, en Irak, cuando los soldados estadounidenses torturaban a gente, los vídeos que vimos eran secretos. No los publicaban, sí los publicaban ellos entre sus amigos, pero el malismo se queda en ese círculo. Y sin embargo, este canal de Telegram de los soldados sionistas es abierto. Yo he estado viendo barbaridades, no soporté más de 24 horas, pero está abierto a cualquiera, porque suponen que hay gente que les va a aplaudir por ello.
Sí, la verdad que me parece que ha cambiado en poco tiempo, ¿no? Esto ha ido escalando. Ponías también en uno de los capítulos, bueno, hablabas de la izquierda mística demenciada a la ultraderecha freak conspiranoica. Claramente hay un malismo en todo el espectro de la política, podríamos decir, pero más en la derecha, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que la estrategia de hacerse el malo para ser más famoso o para que, yo qué sé, incluso para obtener un beneficio económico, es transversal ideológicamente. Lo que sucede es que la izquierda se corta un poco más, bueno, se corta muchísimo más. O sea, en las redes sociales puedes ver a un nazi intentando callar a una mujer diciéndole cállate Charo, pero también puedes ver a alguno que le responde a un político lágrimas de facha. Pues son dos malismos, pero pequeñitos y en un círculo determinado de redes sociales y desde el anonimato. Sin embargo, la opción política que ha decidido pasar esos mecanismos trolls al debate público, obviamente es la ultraderecha y ha conseguido que el debate público se ultraderechice gracias en un 80% a este mecanismo. También tiene otras estrategias como los bulos y demás, pero lo del malismo es casi patrimonio exclusivo de la ultraderecha y de la derecha que quiere robar votos a la ultraderecha, que ve que se le escapan por ahí votos, ¿no?
Sí, en otro de los capítulos, que también me parece así como bastante interesante, bueno, todos, pero este de subculturas juveniles, del hippie al punk y del punk al fascista que se cree punk, cuéntanos algo de esto.
Pues ahí empiezo desde alguna anécdota autobiográfica en la que sale Victoria, por cierto. Pero hablo que en la subcultura siempre existió un poco esto de hacerse el malo, quitando en los hippies y tal, pero los punkis, el rap, los siniestros, todos el rollo de hacerse el malo siempre se usó para vender discos o para hacerse más famoso. Pero una vez más, eran círculos pequeños, era siempre desde abajo, porque las personas que pertenecían a estas subculturas no eran grandes magnates. Y ahora, sin embargo, esto de ser más malo viene de los millonarios y de los poderosos. Y yo lo que digo es que Elon Musk, si hace una salvajada a sus trabajadores, no es un punk, por mucho que él intente decir, no, soy el nuevo punk. No, hombre, tú eres un opresor. Desde arriba abajo no existe el punk siempre tiene que ser de abajo arriba.
Total. Bueno, otro temazo, el cristianismo malista, la decadencia de las religiones del amor y el auge de las carismáticas. Esto que podríamos llamar sectas o... bueno.
Bueno, en realidad hago un pequeño relato de la evolución, sobre todo de las distintas ideas de lo que es el cristianismo, que ha sido cosas muy distintas a lo largo de muchas épocas. Lo que sucede que la que desde los años 60-70 estaba como más afianzada, o por lo menos no la vendían así, es que era la religión del amor, hacer el bien a los semejantes, y cuando esta religión hacía algunas barbaridades, pues utilizaba de nuevo las justificaciones clásicas del mal y decía que no, que si habían, yo qué sé, cuando el catolicismo hizo un pacto con el fascismo de Franco, pues decían que era para que el país fuera mejor y que estaban en contra de la violencia, etcétera. Sin embargo, los nuevos cristianismos de las iglesias carismáticas no disimulan su mal de ninguna manera. Tienen, que yo creo que hasta es difícil considerarles cristianos por lo que hacen, ¿no? Pero en general lo que tienen es una idea bastante chunga que culpabiliza al pobre de ser pobre, al enfermo de ser enfermo, porque su forma de entender el cristianismo es que aquel que no cree lo suficientemente en Cristo es penado en la tierra a no tener dinero y a tener penalidades, con lo que se lavan las manos y cualquier desfavorecido tiene la culpa de serlo por no creer lo suficientemente en Cristo, que es una desviación del mensaje cristiano completamente chalado. Y que nos parece como propios de sectas y que es una cosa poco relevante, pero en el libro explico eso, que solo hace falta visitar nuestros barrios para ver la cantidad de iglesias de este tipo que hay. Y también cuento algunas intromisiones de estas iglesias en el mundo político y en el poder. Incluso cuento varias movidas que ha tenido el PP relacionadas con ellos, ¿no?
Sí, la verdad que esto es para seguir indagando y no se acaba. Bueno, al final del libro tienes un índice onomástico curioso, con multitud de personalidades, con nombre y apellido, de las que vas hablando en todo el libro. Y yo te quería preguntar, no sé si hay alguna apreciación tipo ¿hay más malistas hombres blancos? ¿O tienes alguna conclusión de sociológica de ese...?
Pues he puesto el índice onomástico. No todos los que aparecen ahí son malistas, son todo personas que aparecen en el libro. Pero sí, claramente sí que hay más hombres blancos heterosexuales malistas, ¿no? De hecho, las estadísticas nos hablan de que la ultraderechización que hay ahora entre la juventud en los institutos es principalmente entre los tíos. Entre las tías varía bastante la inclinación ideológica que tienen. Pero también es verdad que cuando una tía llega al poder e intenta copiar a los tíos su manera de actuar, suele ser incluso más mala que muchos tíos. Pero son excepciones, obviamente.
Sí, sí, sí. Y como dices, copiando ese modelo de hombre sí, blanco con poder.
Claro, que al fin y al cabo, cuando una tía hace esto, en realidad está reproduciendo un modelo de tío, ¿no?
Sí. Y bueno, otro concepto interesante, en el capítulo 4 hablas del buenismo. Mejor ser cándido con buenas intenciones que un mierdas. Pero bueno, buenismo tampoco es que sea la solución.
A mí mismo.
Me encanta. Pero eso no es la solución tampoco, porque no es muy guay tampoco lo de buenista, ¿no?
A ver, el buenismo tiene una definición original que es un poco, bueno, que la introdujo aquí equipos de estos de pensamiento, think tanks ultraderechistas americanos. El originalmente esto se llamaba do-gooder, que cansados un poco de la superioridad moral de la izquierda decidieron estigmatizar de alguna manera sus acciones. Entonces idearon esto del buenismo para llamar a aquellos comportamientos que intentan solucionar algún problema de forma muy buena, desde la buena voluntad, pero de un poco de forma ingenua, y que lo que consiguen al final es empeorar el problema o por lo menos no solucionarlo. Lo que pasa es que luego esta definición ha ido ampliándose y hoy en día se llama buenismo a cualquier cosa que no sea hacer el mal. Cualquier idea de... O sea, llaman buenismo, yo que sé, pues antes de ayer o esta semana, a dar de comer a gente que no puede comer en la calle. Y entonces se ataca... Y se estigmatiza el bien, y yo creo que ya es hora de estigmatizar el mal y aplaudir el bien. Y que incluso cuando desde el bien no consigues solucionar un problema, desde luego es mejor que cuando lo haces a propósito peor desde el mal, ¿no?
Claro, dices que en el libro también que un malismo más otro malismo que intenta combatirlo son dos malismos. Pero sí. Pensaba yo, un malismo más un buenismo muchas veces también es malismo. ¿Cómo podemos combatirlo?
Pues es un problema complicado. Primero porque el malismo es un mecanismo imbatible. Si lo aplaudes, estás promocionando a aquellos que lo han lanzado, y si te indignas mucho contra él, le das mayor relevancia a aquellos que lo han lanzado, es decir, de todas formas ganan. Con lo que yo en el libro me declaro un poco impotente. No, el libro se limita a señalar este problema y indicar que existe esta estrategia, pero no soy tan moralista como para dar unas soluciones claras. Mirándolo desde el lado optimista, yo sí que creo que solo haber señalado que esto existe y darle un nombre hace que tengamos herramientas para descubrirlo, y cuando se descubre que este mecanismo está sucediendo hace que parezca, que se note, que se revele que es artificial. Y entonces, siendo optimista, yo creo que puede que lleguemos a saturarnos de esta forma de publicitar el mal y que se caiga yo solo. Ahora, siendo negativo, pues esta bola de nieve de presumir del mal puede seguir subiendo, subiendo y subiendo, como estamos viendo, por ejemplo, con Israel, que cada vez se corta menos de chuleas de cualquier barbaridad, ¿no?
Totalmente, claro, yo queriendo ser optimista también pensaba esto, ¿no? De, bueno, si tenemos más conciencia de esta influencia y con pequeños gestos como no seguir esa broma, no reírse de ciertas cosas, bueno, como con el machismo y con cualquier otra opresión, se podría ir desbancando al malismo, pero es verdad que tienen pues a los poderosos también creando, ¿no?
Pues sí, es muy difícil, pero solo que estemos hablando de ello, yo creo que ya es un avance, ¿no?
Total, bueno, yo creo que además integra muy bien el concepto, ya las personas que vamos leyéndolo ya estamos con el malismo por aquí, por allá, y esto
sí,
es
que
buenísimo.
Noto que todo el mundo enseguida empieza a usar la palabra.
Es una maravilla, pues Mauro, muchísimas gracias por este ratito, que vaya muy bien esta presentación y sobre todo eso, que consigamos, por lo menos, no sé si combatir o eliminar, pero que baje un poco la escala de este
ponerle
malismo.
Ponerle un poco frente, sí.
Pues
muchísimas
nada, muchas
gracias a vosotras.
A ti, como siempre, un placer, un abrazo.
Hasta luego.
Agur.